Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Fernando de Haro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí contigo.
Pues igualmente, ¿qué vamos a tener esta mañana?
Pues mira, vamos a contar qué es lo que dijo ayer Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tuvo un acto en Peñíscola que tenía importancia por dos motivos. Por lo que dijo sobre la economía, habló de que estamos dejando atrás el pesimismo y que tenía importancia desde el punto de vista político de cara a la situación del Partido Popular en Valencia. El Partido Popular no atraviesa en Valencia un buen momento. Las encuestas hablan de que puede perder la mayoría absoluta Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat en este momento, y Mariano Rajoy quiso respaldar al partido. Valencia es un lugar importante para el Partido Popular, es uno de sus caladeros de votos. Ayer también hubo un acto público de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que Rubalcaba pidió una reforma de la Constitución para que se tutele la igualdad hombre-mujer. Y hay novedades en el caso de los ERE, novedades que vamos a analizar con Carlos Rojas, que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Las novedades son dos. Una, que la jueza Laya ha impuesto una sustanciosa fianza para los directivos de Vitalia, que era una de las empresas que intermediaba en los ERES, y también para Juan Lanzas, que también era otro de los intermediarios en el caso de los ERES. Y además, la Audiencia Provincial de Sevilla señala que el que fue director general de empleo a partir del año 2010, que ya era director general de empleo cuando Griñán estaba al frente de la Junta de Andalucía, tiene responsabilidades en el caso de los ERES, con lo cual el asunto se amplía más y decía el alcalde de Sevilla, Juan Doido, que Griñán está de nuevo en el punto de mira. Esa decisión de la Audiencia Provincial ciertamente señala en esa dirección. Y una última cuestión de la que también nos vamos a ocupar es qué está sucediendo dentro de CiU. Saben nuestros oyentes, porque se lo hemos contado, que se hizo pública una encuesta el miércoles del periódico de Cataluña que mostraba que Esquerra ya es la primera fuerza en Cataluña. Tiene más votos. Si se celebrasen hoy las elecciones, ganaría las elecciones que CiU. Eso ha provocado diferentes reacciones. Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, aseguró que sea cual sea el desgaste, hay que seguir adelante con la consulta secesionista. Sin embargo, Durán Lleida dijo que hay que repensar el asunto, que hay que ver si se sigue adelante sin el apoyo del PSC y de Iniciativa. En la misma dirección, el consejero Espadaler ayer señalaba que hay que pensar antes de seguir adelante con la consulta si se puede seguir con el proyecto si no se tiene el apoyo de otras fuerzas políticas. Hablaremos de todo esto en el informativo a partir de las 6. También analizaremos otra cuestión importante. Sabes que se ha conocido esta semana que varios centenares de niños acuden a los colegios en Cataluña en una situación de malnutrición.
Sí, sí.
Hablaremos con los expertos de Cáritas para que nos digan si esto es una cuestión frecuente en España y si la crisis está provocando que nuestros niños, los niños españoles, tengan problemas serios ya con la alimentación.
Sí, es una noticia, yo me parecía que era de la noticia de la semana y que es bastante alarmante, ¿no?
Bueno, pues vamos a... porque lo que queremos saber es si este fenómeno está extendido y a qué se debe.
Vale.
¿A qué se debe? Si es que ha cambiado la dieta porque la gente no llega a final de mes y entonces a lo mejor está recortando en aquellos alimentos que aportan los elementos fundamentales para que los niños estén bien nutridos. Vamos a ver qué nos cuenta, Caritas.
Rápidamente, David Ferrer o Nadal.
Bueno, este es un
pronóstico. Papá, mamá.
España,
vale. No, eso ya te digo, que en París hoy tiene que estar diciendo
Roland Garros.
Alguno pensará hasta que es una pesadilla.
Hace 20 años que empezamos a ganar Roland Garros.
Sí.
Ha sido ya una larga trayectoria. Por cierto, que hoy se cumple un año de aquella rueda de prensa del ministro de Guindos en la que anunció que íbamos a recibir el rescate parcial bancario de los 100.000 millones, que al final fueron 40.000.
Fernando de Aro, estaremos pendientes de toda la información que nos traigáis en la mañana de COPE. Un abrazo y muchas gracias.
A ti.
5:11, 4:11 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickley.
Hiperpaternidad. ¿Somos los padres demasiado protectores con nuestros hijos? Este domingo buscamos el equilibrio. Será desde La Coruña, con todo el equipo de fin de semana de COPE y tu información como objetivo.
Cristina López Slickley.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión de Juan Carlos Aguilar, el falso maestro Sabolín, acusado de asesinar
Juan Pablo Colmenares.
Ha llegado ya el expresidente de Caja Madrid. Ayer ha enviado...
A las 22:50 ha llegado el furgón que traía a Miguel Blés aquí a la prisión de Soto.
Ángel Espósito.
Novedades en el atestado policial sobre el supuesto maestro Sabolín de Bilbao.
Juan Carlos Aguilar no padece enfermedad psiquiátrica.
Estar informado.
Ya los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. A los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, buenos días en la noche de COPE, ¿cómo estamos?
Yo estoy bien, estoy bien. De hecho, pues mira, me estoy...
Convirtiendo ahora...
Que no estabas.
No estaba, entonces estaba mal.
Es que tardas mucho en llegar tú.
Ahora estoy bien.
Y eso que Urbano Canal vive cerca de la radio, que es también de los que se vienen dando, que eso es un placer.
Sí. No, la verdad es que tú sabes lo que es cruzarte el Retiro andando para venir a trabajar. Yo pues me atravieso un poco el Paseo Recoletos, que tampoco es mal asunto para venir a trabajar y atravesar Cibeles, etcétera. Es el encanto que tiene Madrid, ¿no? También en esos recorridos por el centro.
Y te voy a decir más, que hemos tenido unas jornadas bastante complicaditas en lo que se refiere al tiempo,
sí. Que
se agradece ya que hayan subido un poquito las temperaturas, pero que también tenía su encanto, ¿verdad? Esos días que llueve, que vas con el paraguas, que no encuentras a casi nadie por la calle a estas horas, o sea que...
Desde luego que sí, yo creo que tiene que llover, como dice la canción.
A cántaros.
A cántaros.
Ya lo ha hecho, o sea que...
sea, que ahora a partir de ahora volvamos al buen tiempo, ¿no? Bueno. Y vamos al buen tiempo y yo qué sé, en buen tiempo también apetece de vez en cuando hornear.
¿Este fin de semana tienes actuación, por cierto?
No.
No nos escapamos.
No nos escapamos todavía, pero vamos, nos escaparemos en breve, sí, empezaremos de nuevo con Escápate, pues con nuestras habituales secciones de viajes, escapadas de fin de semana para toda la familia, temas de gastronomía, entrevistas a chefs, vamos a tener un poco de todo y bueno, vamos a intentar también ayudar a nuestros oyentes con esas complicadas relaciones con los hijos, un poco de todo.
Vale, vale. Oye, cupcakes, a ver, ¿qué tenemos que saber?
Pues mira, los cupcakes son, pues partiendo de esa clásica forma de magdalenas, la de toda la vida, pues hay todo un mundo de posibilidades, variedades, distintos sabores, frutas, chocolates, etcétera, y además es una textura distinta, ¿no?
Y está muy de moda, ¿no? O sea, por lo menos lo oigo en muchísimos lugares.
Se está poniendo tremendamente de moda. Esto es una moda que viene.
¿Palabra británica o americana?
Yo diría que es británica. Y de hecho en el Reino Unido es donde tuvo el boom, pero también en Estados Unidos se ha extendido muchísimo, ¿no? La moda del cupcake, que vendría a ser, pues eso, una pequeña tarta de alta repostería en un formato muy pequeñito, con su forma de magdalena, con ese papelito que también tienen, que los hay en todas las tiendas, los hay incluso de colores, etcétera, y que es muy fácil de hacer, según nos dice la experta a la que hemos consultado, que es Alma Obregón. Vamos a escucharle si es muy difícil hacerlo.
Es muy fácil. La verdad es que al principio da miedo, y yo, de hecho, cuando empecé, estaba aterrorizada, pensaba, jamás me van a salir bien, porque casi no había información en castellano, y era ir buscando todas las cosas, a ver cómo se hacía, porque lo estaban haciendo en Inglaterra, lo hacían en Estados Unidos, pero cómo se hacía. Pero a día de hoy, yo creo que cualquiera puede hacer cupcakes sin problema, en más tiendas tienen todos los utensilios, en cualquier tienda que entres vas a encontrar el molde para los cupcakes, las cápsulas para los cupcakes, o sea que no tienen la menor dificultad.
Fíjate que yo reconozco que dentro de lo que es la amplia variedad de productos que puedes realizar en la cocina, el dulce quizá es lo que menos me he metido, ¿eh? Y eso mi madre siempre ha sido también muy de los dulces, de dejar un hueco en el estómago para el último plato, las frutas, etcétera, etcétera. Pero el dulce nunca, y es verdad que me parece como que tiene una mayor dificultad justo porque nunca me he puesto, ¿no?, con las manos en la masa.
Yo creo que todo es ponerse, desde luego. Yo también soy un poco reacio a meterme en harina, ¿no?, en este tema de hacer. Alguna vez he hecho algún bizcocho, alguna tarta, pero es lo menos en lo que me he metido. Pero bueno, estamos hablando
de
los cupcakes, pues resulta que por lo visto ya en todas las tiendas donde vayas pues tienen el molde donde que hay que poner para que no se desparrame, porque lo que es la masa es un poco más densa y líquida que lo que es la del magdalena, y también dentro pues su papelito ese para que luego quede en esa forma, ¿no?, el cupcake. Pero bueno, nos decía Alma Obregón, que es toda una experta en cupcakes, que ha hecho incluso un libro sobre ellos, que es muy fácil, pero que ya las primeras veces no le salió tan bien, que hay que insistir, probar varias veces hasta obtener pues algo que quede realmente bonito. Nos daba una receta bastante sencilla para hacer unos cupcakes de categoría. Ahí va la receta, pero atención a las proporciones.
Por ejemplo, digo, la más buena de todas, si coges mantequilla a temperatura ambiente,
sí,
por ejemplo, 250 gramos. Y luego coges azúcar glase, sí, 250 gramos.
Lo mismo, ¿vale?, misma cantidad.
Lo bates como 5 minutos a máxima velocidad. Si tienes una batidora de varillas duras, genial. Lo bates, y cuando ya se pone, porque se aclara la mezcla y como que coge volumen, entonces le echas pues o Nutella o nocilla.
Hondo.
A cascoporro.
Vale, ahí está.
A cascoporro. O sea, has visto que las medidas van muy, muy medidas.
Vale. No, me gusta por lo que tú decías. En verdad son como pequeñas tartas que se pueden hacer, o sea, rellenas de cualquier tipo de desde nocillas, hasta si haces algún tipo de crema o comprar algún tipo de crema ya introducirlo. Y ya algunas veces hasta le puedes poner, pues como los roscones de Navidad, le puedes poner una sorpresita dentro ya, si eres muy manitas.
Sí, sí, le puedes poner...
Avisando, no vaya a ser que le has puesto el anillo a tu chica, porque le vas a pedir que se case contigo y de repente...
Y de repente se la coma entera la madre. Claro. Bueno, no parece probable. Pero... Pero puede ocurrir, o sea, que es mejor poner ahí algo indicando dónde está exactamente, este sí. Que está en el centro. Bueno,
yo creo que a ti no te van a pedir por ahora, Urbano.
No, ¿verdad? No, no parece.
No tiene pinta. Bueno, seguramente habrá quien además también ahora que, mira, hablamos de las cosas que se pueden hacer durante el buen tiempo, en el verano. Como este año estamos todos un poquito más pelados y no todo el mundo se va a poder ir tanto de vacaciones, a lo mejor en casa dices, pues mira, para enseñar a tus hijos, para hacer, ¿verdad?, los dulces que tanto les gusta, además que sean más sanos, más ecológicos, más hechos por ti, que eso siempre es disfrutar de la familia, al fin y al cabo.
Claro, yo creo que es eso. Se puede, además, eso. Las posibilidades que se abren en este pequeño formato son muchísimas. Y, por supuesto, yo creo que hasta Alma Obregón se confundió las primeras veces en
Hombre,
hacerlo.
Claro.
Nosotros, pues, no esperemos
así
que nos
salga.
Así se
descubrió la penicilina.
Hay que probar.
O sea,
en un fin de semana te pones, preparas unos cuantos, compras moldes de más para que sobren y para estropear dos tandas, y a la tercera seguro que sale algo.
Pedro Larrumbe, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
¿Qué tal estás,
pues,
Pedro?
Muy bien, empezando el día.
Empezando el día, muy bien. Claro. Que estábamos estos días dándole vueltas y decíamos, bueno, si algo desde luego ha hecho que este cambio de tiempo es que hemos empezado a ver nuestras calles cargadas de vida. O sea, se ha notado que estábamos deseándolo el otro día en la Feria del Libro, o sea, era un martes, estaba paseando por la tarde y oía a la gente que además decía, esto no es normal, un martes, y estaba lleno. O sea, parecía que era el sábado o el domingo, que es mucho más la afluencia, ¿no?, de público. Y yo creo que teníamos necesidad de estar en la calle después de tanta lluvia y tanto frío. Esto también hace que ahora nos apetezca mucho más sentarnos en las terracitas a tomar algo.
Claro, se inicia la temporada de terrazas y, claro, nosotros hemos querido consultar con Pedro Larrumbe, que tiene una terraza privilegiada en la antigua sede del diario ABC, que vamos, que supongo que estaréis preparando con algo especial para los visitantes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la terraza está espectacular, porque además está cubierta por un césped, toda la terraza, ten en cuenta que son 1000 metros, uh-huh. Y tiene distintas zonas, ¿no? Una zona que la condicionamos como restaurante por la noche, otra zona tranquila para tomarte una copa, pues a partir después de terminar de trabajar, e incluso al fondo tenemos una zona donde damos los cócteles, pues, de distintos banquetes o mesas o grupos de empresa que tenemos. Y a la vez después, un poquito más tarde, pues ya se abre una barra como para tomarte allí un gin tonic o una copa tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, pues está sobre la Castellana y la verdad que estás libre del ruido de los coches, de los humos y todo esto, ¿no?
Pedro, ¿es muy diferente el servicio que se tiene que dar en una terraza a, por ejemplo, en una barra?
Hombre, pues yo creo que depende de cómo esté montada, pero sí, en general es algo más informal, ¿no? Yo creo que cuando vamos a una terraza vamos con un espíritu más informal, más de charlar, más de ir con amigos, más de ir de fiesta, dependiendo la hora del día, y por lo tanto es un poquito más informal, pero siempre, pues lógicamente, hay que guardar el respeto al cliente y el buen servicio y el buen tono en todos los sentidos.
O sea que, bueno, tenemos para echar la tarde ahí en la terraza del restaurante Pedro Larrumbe, porque podemos comer, echar la tarde allí y luego incluso sí, tomarnos unas copas dando la bienvenida a la noche. Un plan perfecto.
Hombre, la verdad es que nos falta poner la piscina solamente.
Oye, pues con 1000 metros tenéis, ¿eh? Con 1000 metros cuadrados ahí tenéis para piscina, para montar una cancha de tenis.
Sí, sí, la verdad que casi parece un campo de fútbol, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que es muy, muy agradable.
Habéis estado realizando una serie de encuentros en tu restaurante con motivo de las jornadas gastronómicas de ABC. ¿Tenéis algo previsto para las próximas fechas?
Bueno, pues sí, hemos hecho, como todos los años, con Bodegas Torres, en colaboración con el periódico ABC. Se hace un curso que se llama Aprenda con los Maestros. Ha sido ya la 26 edición. Sí. Y vienen restaurantes de diferentes puntos de España, donde cada uno de ellos hace una clase de cocina a las personas que asisten. Y la verdad que es un acto que, ya te digo, se va celebrando muchos años y cada vez resulta mejor. Aparte de eso, pues siempre tenemos alguna actividad. Hoy mismo, por ejemplo, hemos tenido una masterclass también organizada por Heineken, entre Ángel Palacios, que trabajó antes en La Brocha aquí, representante de España del Bocuse d'Or, ahora está de profesor en el Basque Culinary Center en San Sebastián, y en la segunda parte también he estado yo enseñando una serie de platos que realizamos aquí en el restaurante. y también pues ha sido muy muy agradable, pero vamos, siempre estamos con alguna historia de estas.
Pedro, normalmente pues los heladeros, los de las piscinas son los que solemos, ¿verdad?, mencionar cuando el tiempo pues no acompaña, ¿verdad?, por las temperaturas. ¿Una terraza pierde mucho dinero cuando, es evidente que sí, ¿verdad?, pero no sé hasta qué, si puede llegar a ser preocupante, si sois de los que miráis al cielo también y hacéis rogativas?
Hombre, sí, por supuesto, estamos siempre mirando al cielo, consultando continuamente la temperatura que va a hacer, si va a llover o no va a llover. En nuestro caso es menos problemático porque tenemos salones en el interior, entonces esa ventaja no es tan fácil de tener en el centro de Madrid, ¿no? Tener tantos metros de terraza y tener los mismos metros en el interior, o sea que cualquier acto que se pueda organizar en terraza siempre tenemos la seguridad que se va a poder realizar porque tenemos salones para desde 20, 30, 70, 100, 200 y 500 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el acto siempre se asegura que se va a celebrar. Por lo tanto, ya te digo, en nuestro caso lo podemos resolver, ¿no? Incluso ha ocurrido algunas noches donde tienes el restaurante montado en terraza, caen unas gotas y tal, hay que recoger todo, meterse al interior y, bueno, pues es un poco de caos durante unos minutos, pero después todo se tranquiliza y se instala en el interior del restaurante. Por lo tanto, bueno, siempre es un riesgo que hay que correr, ¿no? El tiempo es impredecible, y más este año, que fíjate cómo estamos, a ver si se estabiliza de una vez.
Sí.
A ver. ¿Tenéis ya algún plato especial preparado para el menú de verano?
Bueno, pues mira, este verano hemos hecho una carta a precio cerrado. Entonces, nosotros damos un aperitivo, después tenemos 12 entrantes, 5 pescados, 5 carnes, 8 postres, con el pan, el agua, el café, las golosinas que ponemos al final, por 37 euros. La bebida va aparte. Entonces, tomas el aperitivo, eliges un primer plato, eliges un segundo plato, el postre, y ya te digo, el precio está pues muy ajustado, por los tiempos están así.
Sí, ¿no? Sí. Pedro Larumbe, que como siempre es un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Y pues un saludo y gracias a vosotros.
Adiós.
Ahora sí, hablamos con Yuri Sasson, que pues ¿cómo le definirías tú a Yuri Sasson? A ver.
Pues Yuri Sasson es chef y enólogo profesional, es un aficionado a la buena mesa, a la cocina, y además es una mente privilegiada a la cual estoy convencido que le pregunto por un plato veraniego que nos prepare enseguida y va a respondernos con algo espectacular.
Yuri Sasson, buenos días a la noche de COPE.
Muy buenos días, aquí sonrojado estoy, ¿verdad?
Te digo una cosa, la presentación de hasta ahora, los otros dos entrevistados que hemos tenido, ha sido la misma, o sea, no ha cambiado ni una coma, o sea que...
hemos visto entrenamiento poético, Urbano, muy bien.
Bueno, fíjate lo que decía Urbano, lo que te estaba pidiendo, un plato de estos de verano ya que tengas en tu cabeza inventado.
Pues mira, es curioso porque yo cuando pienso en verano, obviamente pienso en fresquito, uh-huh, pero también pienso en ácido. Por alguna razón a mí lo ácido me recuerda el
claro,
verano.
Claro, algo cítrico, ¿verdad?
Que tenga... Es cierto, exacto. Entonces, lo que estaba ocurriéndose en el día de hoy es una ensalada fría, obviamente, de quinoa. No sé si sabéis lo que es la quinoa.
No.
La quinoa es un cereal que parece un poquito al cuscús, lo que pasa es que el cuscús es como pasta, sí. Esto es una bolita de cereal que viene de Perú y de Bolivia, sí. Y que además parece que es espectacular para la salud. Entonces, si no se tiene quinoa, que busques, fácil de encontrar en cualquier herbolario, se puede utilizar arroz también.
Sí, en algunas tiendas estas especializadas en productos un poco pues latinos, yo creo que también se puede encontrar.
También. Digo, ¿sí? Y en grandes almacenes, no voy a decir nombres para hacer publicidad, pero sí en grandes almacenes.
También. En las tiendas gourmet de algunos grandes almacenes.
Exactamente.
Oye, y hablando de cítricos, me ha dicho Urbano que tienes una nueva línea por ahí, ¿no? Para tomarnos unas copitas.
Pues sí. Tengo una nueva línea de vodka y ginebra ecológicos, los primeros del mundo. Fíjate. Curiosamente.
¿Cómo se pueden conseguir?
Pues mira, estamos apenas buscando distribuidor, tenemos la primera producción en mano, les pasaré detalles apenas la tengamos, pero ya tenemos las primeras 1000 botellas, tendré que mandar una para que la degustéis.
Mira, eso se va a agradecer, ¿sabes? Porque si no, se nos pondrá un carácter agrio y ácido.
Y esto que tiene notas de menta y de aromatas, entonces queda muy bien.
Muy bien, entonces nos decías, Yuri, que eso, que la quinoa combinada con qué, por ejemplo.
Mira, entonces la quinoa la vamos a hacer como de costumbre, o como si fuera un arroz, el arroz se cuece. La quinoa lo que hace es se tuesta un poquito en la sartén antes de echar el agua y que sí, se cueza, ¿vale?
Vale.
Entonces la cogemos fría, pelamos dos albaricoques y los vamos a partir en pedacitos, en cubitos. Uh-huh. Vamos a añadir dos cebolletas también picadas finamente.
Sí.
Vamos a añadir, idealmente, ventresca de atún en aceite de oliva.
Anda.
En pequeños pedacitos. Vinagre de Jerez, sal y bastante aceite de oliva. Y lo dejamos en la nevera 2 horitas para que agarre sabor.
O sea, que tiene que estar fresco, ¿no?
Tiene que estar fresco, fresquito, pero además dar tiempo para que el arroz o la quinoa absorban tanto el aceite como el vinagre, que les va a dar ese sentimiento de acidez.
Sí, porque yo en cuanto dices ventresca, te aseguro que me tendría que poner una llave a la nevera, tragarme la llave y luego ya veré cómo la pulso, porque si no estoy convencido que en cuanto la veo ya está abierta, Dios, esto hay que comérselo.
Eso que ves el metal y ya vas haciendo el condicionamiento mental, ¿no?
Yuri, hoy no tenemos mucho más tiempo, pero si te parece te emplazamos para el próximo fin de semana y hablamos un poquito más tranquilamente.
Será con muchísimo gusto. Que tengan muy buen día.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta igualmente. Luego. Igualmente. Y ahora nos vamos a comer por la patilla, como hacemos también, ¿verdad?, aquí en la noche de COPE, pues todos los sábados a esta hora de la madrugada. Hablamos con Víctor Blanco. Víctor, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
A ver, Víctor, muy bien, aquí con Urbano, que ya está con el boli, porque este se va recorriendo los sitios que dices.
Sí, se llama un seguimiento, vamos.
Comerporlapatilla.com, que como decimos siempre, es pues la web acertada para que aciertes, desde luego, si lo que quieres es conocer un poquito más toda la gastronomía que hay en nuestro país, y además sin tener que gastarte, bueno, lo que te gastes en gasolina de un lugar a otro, pero además es que encima te van a dar unas pequeñas anotaciones para que disfrutes del lugar, y encima de eso, pues comas, cenes, meriendes, desayunes, por la patilla. ¿Dónde nos lleváis hoy, Víctor?
Pues mira, voy a hacer un resumencillo de varias oportunidades que hay durante toda la semana. Uh-huh. Y hoy mismo, por ejemplo, vas a ver que todas son productos muy muy típicos. Por ejemplo, hoy tenemos en un pueblo que se llama Periana, en Málaga, una sardinada a las 2:30 de mediodía.
Vale, sardinada, muy rica la sardina, además sí. Eso, ahora que ya empieza el buen tiempo.
Sí, sí. Producto de época.
Tremendo.
Vamos.
Después, también hoy en la provincia de Palencia, en un pueblo que se llama Grijota, han cenado una pancetada. O sea, tenemos sardina y panceta hoy.
Vale.
Bueno, de todo tiene que haber, de todo se come y de todo rico. Además, en Grijota hay buenos quesos también por la
pescado,
zona.
El pescado, la sardina, que es muy saludable, y la panceta, que te da una salud.
Una salud de hierro.
Yo solo verla ya empiezo a ser feliz, según se va haciendo. ¿Qué más, Víctor?
Pues mira, el martes tenemos en Erandio, que es un pueblo de Vizcaya, al lado de Bilbao, van a hacer una aluviada. Es para que veáis que todo va de producto único, rico.
Pero abundante y rico, además eso, la aluvia. Sí. Bueno, la aluvia es otra...
Sí, que no son lubinas, que son alubias.
Alubias.
Las alubias son fantásticas y se hacen en toda España de una forma maravillosa, ¿no?
Y además, mira, ahora me imagino esto será un guiso, pero es verdad que también mezclan muy bien y componen muy bien algunas ensaladas.
Claro,
que...
también. A mí me gustan en ensalada también.
¿Qué más, Víctor?
Pues mira, al día siguiente, que el miércoles, nos vamos a Navarra, que está cerquita, y tenemos ahí una chistorrada.
Bueno, todo acaba en nada hoy.
Todo de nada.
O sea, todos nuestros oyentes que estén ahora con alguna dieta, ahora van a hacer el recorrido. A ver, uno más, ¿nos puedes dar uno más?
Sí, venga, os cuento una más. Os cuento que el jueves, por ejemplo, son las fiestas, la fiesta mayor en un barrio de Barcelona, que es San Gervasi. Uh-huh. Y entonces van a hacer allí una butifarrada. Es también como veis, son productos típicos de la zona, todo lo que os estoy diciendo.
Claro, si esto además, luego todo acompañado con una ensalada, como decimos.
Acabado nada también. Sí. Todo para luego hacernos como que no hemos hecho ningún mal, nos tomamos la ensalada.
Eso sí, una ensalada con queso, con bacon, con nuez.
Y butifarra.
Y butifarra. Víctor, ¿se nos queda algo?
Bueno, quería recomendaros que aparte de todas estas que os he dicho, son las fiestas, por ejemplo, en Logroño, que durante toda la semana, no os digo un día concreto porque es que todos los días hay algo.
Vale.
Entonces, os aconsejo que visitéis la página web, lo tenemos ahí puesto el programita, y Logroño además es una ciudad ya más grande,
sí.
Y son las fiestas de San Bernabé,
sí.
Y durante toda la semana va a haber pues degustaciones de chorizo, de queso... También creo que van a hacer algo de vino, que vino de La Rioja, tiene su fama.
Tremendo, claro.
Pues mira, seguro que el fin de semana vayamos también por allí a dar un repasito a ver qué tal ha ido todo. Bueno, Víctor Blanco, uno de los responsables de la página web comerporlapatilla.com. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo fin de semana, Víctor.
A vosotros.
Un abrazo.
Urbano Canal, nos vemos.
Nos vemos en los bares.
En los bares.
Venga.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las cinco grandes apuestas de la ciencia para combatir el cáncer. Descúbrelas este lunes en la mañana. Además, ofertas de empleo y la garantía de que si hay noticia, Javi Nieves te la cuenta al momento.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado.
A comenzar siempre las mañanas con una sonrisa, o por lo menos con buen ánimo, el buen ánimo que nos trae siempre Javier Alonso. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Aquí muy hablando bien, con bien, la sintonía de fondo.
Sí, sí.
De miles de temas, es que me encanta.
Y pensando además una cosa, que el próximo fin de semana tendremos que utilizar la tecnología para irnos y trasladarnos a cientos, miles de kilómetros para poder hablar contigo.
Es verdad. ¿Qué tecnología vas a llamar? O por tam-tam, tío, cualquier cosa. Pero son 5 horas más en Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Ahí estaré pues haciendo una visita con cámara para hacer un documental sobre misioneros. Va a ser apasionante. Yo estoy feliz, estoy leyendo mucho y preparando las cosas y el petate hecho.
Bueno, quien nos prepara siempre estas secciones, Lourdes Martínez. Lourdes, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, chicos, en la noche. Y precisamente hoy nos vamos a ir a Camboya también. Nos vamos a ir también a descubrir un libro apasionante y vamos a hablar del amor, del matrimonio. Que nos expliquen cuál es el secreto de llevar 50 años o 25 años juntos en muchos casos.
Pero nuestra primera parada tiene que ver con esto.
Te hablamos del libro La dignidad de la vida humana de Magdalena del Amo, donde se desenmascara comportamientos de algunos ideólogos, profesionales de la medicina, políticos, jueces, escritores, lobbies diversos, empeñados en legislar la eutanasia disimulada tras el eufemismo de muerte digna o ayuda a morir, lo mismo que se hizo en su día con el aborto llamado interrupción voluntaria del embarazo. Magdalena del Amo viene a decir que no es una exageración, sino una realidad pura y dura, que enfermos, viejos, malformados y marginados corren peligro en nuestra sociedad porque no son rentables y se consideran que son un estorbo. Ya lo saben, La dignidad de la vida humana de Magdalena del Amo.
Y con Magdalena del Amo hablamos ahora mismo, le recibimos dándole los buenos días en la noche de COPE. Magdalena, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿hay información, tenemos información sobre la eutanasia en nuestra sociedad o es algo que está un poquito ahí como escondido?
Bueno, está escondido porque realmente el nombre este, eutanasia, pues efectivamente no lo oímos porque lo que se acostumbra ahora es a utilizar eufemismos, ¿no? Oímos hablar de muerte digna, morir con dignidad, morir dignamente, ayudar a morir, etcétera, etcétera. Sí, es un nombre que efectivamente está escondido, quedó maldito, digamos, durante un periodo que... no nos gusta recordar, pero que desde luego no debemos olvidar, que es el periodo nazi, y durante y después de los juicios de Núremberg, como digo en el libro, durante dos décadas y media, nadie se atrevía a pronunciar esta palabra. Y bueno, pues ahora vuelve a la palestra, como te decía, con estos eufemismos, pero bueno, pues es algo que está ahí y que está amenazando, disfrazado con pues leyes de muerte digna, que ya existen en algunas comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Aragón, Y no olvidemos que tenemos congelada una ley nacional precisamente para esto, para morir dignamente, que era una ley de Zapatero, que ahora el Partido Popular la tiene congelada.
Pero tienes razón que aquí hay un problema de temas de eufemismos y de déficit, digamos, de definiciones. Entonces, ¿qué es propiamente bien morir? Es decir, una persona que se prepara a morirse, que está postrada en el lecho del dolor, ¿qué significa que se muera bien?
A mí me gusta hablar de vivir con dignidad los últimos momentos de la vida. La vida es digna desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y esto lo defiendo rotundamente, y ya os decía que no me gusta emplear eufemismos. Lo que un enfermo, sea terminal o no, sea en cualquier etapa de su vida, lo que quiere es no sufrir. Y en efecto, nuestra medicina tiene para ello los cuidados paliativos, con unos protocolos exquisitos, y que estos médicos cumplen a la perfección. No sufrir, y lo que reclama sobre todo un enfermo es amor, es tener empatía con las personas que conviven. Muchas veces los enfermos piden morir, piden que irse de este mundo, pero porque no encuentran el apoyo necesario ni por parte de la sociedad ni por parte tampoco de la familia. Y lo que no quieren en muchos casos es ser gravosos. Estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, mis hijos tienen que vivir su vida, mis nietos tienen que vivir su vida, etcétera, ¿no? Es eso, cuando hay amor y cuando se evita el sufrimiento, ningún enfermo quiere morir.
Magdalena, tienes un blog en internet, que además sabemos que es muy seguido. En un blog, a diferencia de un libro, que bueno, está expresada, pues ahí está tu opinión, tus reflexiones, la investigación. En un blog la gente sí puede participar. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina?
Vamos a ver, la gente está bastante dormida, porque además es un tema tabú. Yo decía uno de estos días, que me lo sacaron como titular en una entrevista, que defender la vida, como algunos la defendemos, es ser absolutamente antisistema, mucho más que ir a sol el 15M, ¿no?, en estos movimientos. Entonces, yo, por ejemplo, lo sabía, por supuesto. Yo sabía que en estos momentos, cuando escribía el libro, yo lo estaba haciendo un bestseller, yo lo estaba haciendo un libro para grandes mayorías, ¿no? Yo sabía que iba a ser un libro para una minoría exigua, que desde luego me confundí porque el libro está teniendo buena salida. Pero, ¿me habías preguntado qué, por favor?
No, que te decía sobre las opiniones de la gente, porque como en el blog la gente sí que puede también, pues a partir de una reflexión tuya, opinar.
Vamos a ver, yo lo que veo es que la gente evita hablar de estas cosas. Mira, yo tengo una tertulia político-social donde siento en mi mesa a personas que pertenecen a medios laicistas, hago una tertulia plural, sin embargo, en estos días que estoy promocionando el libro, a mí me piden perdón por no poder hacerme reseñas en sus medios, porque dirección lo cuestiona, no lo permite. Tienen muchos problemas para, pues, ayudarme en la promoción. Algo que es tan, digamos, que algo que es tan normal, defender la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues está ahí, tanto en el tema del aborto, el tema de, pues, el matrimonio homosexual, el tema de morir con dignidad, de la eutanasia, está ahí, y bueno, se pasa de manera rápida por encima, y no se quiere ni entrar en ello y mucho menos profundizar. O sea, la gente dice poco. Sí, efectivamente, hay colectivos entregados a ello, pero bueno, pues ya sabemos que son, pues, los pro vida, profesionales por la ética, los que siempre están ahí dando la batalla, pero que por otra parte tienen muy poco eco, digamos, en la prensa generalista, sea radio, sea televisión, sea cualquier otro medio, ¿no?
Hay poco debate, es verdad, a propósito de estos grandes temas que estás tocando. Yo todavía estaba pensando en la película Amor, la película de Haneke, que ha tenido muchos galardones, premios por todos lados, mejor película extranjera, Oscar por un tubo, bueno. Y de repente te descubres que es una película en la que una persona está ayudando a otra, acompañándole en el momento más duro, en el trance de la muerte, y acaba con ella de una forma de lo más desagradable. Este tipo de historias a lo mejor nos pueden afectar incluso a la hora de tomar decisiones muy negativamente, como en su momento Mar Adentro, por ejemplo.
Claro, claro, sí. Yo digo en la película Mar Adentro, la película del socialismo, que precisamente se hizo muy promocionada por el gobierno que teníamos entonces, socialista, para justificar las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Getafe, ¿no?, de Madrid. Yo hablo de colaboradores necesarios en la promoción de la eutanasia, porque no podríamos haber llegado a esta etapa, a esta situación de relativismo moral en la sociedad, si no hubiera una intencionalidad por lo que yo llamo los diseñadores de la sociedad, los grandes diseñadores de la sociedad que marcan modas, tendencias, líneas de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes son estos culpables representantes auténticos de la cultura de la muerte? Bueno, pues es a través de libros, a través de películas, se difunden a través de la prensa, editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras de cine, vídeo, teatro, ONGs, incluso de la propia ONU, ¿no? Yo soy una gran crítica de la ONU. Hasta hace unos años, pues la ONU era una institución sagradísima, creada desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg, para que nadie se arrogara el derecho, ningún Estado se arrogara el derecho de decidir quién debía morir y quién no, y quiénes tenían vidas sin valor y quiénes no. En tiempo nazi se hizo una película que yo la hago un paralelo con la de Mar Adentro para justificar el y promocionar el programa de eutanasia, precisamente puesta en marcha por el propio Goebbels del Ministerio de la Guerra. Pero lo que íbamos, no estaríamos viviendo estos momentos si no contáramos con todo el apoyo de los que nos dirigen, ¿no? Si haces una encuesta en la calle, pues la gente dice que sí, que quiere morir como Ramón San Pedro, o que quiere que llegado este momento pues le pongan su inyección letal. Y a esto, ojo, yo también doy un grito de alarma, ¿no?, de alerta sobre los testamentos vitales, los testamentos en vida que están promocionando, que si están bien hechos y uno se lo dirige pues a su sacerdote, su notario, su médico, su familia, están muy bien, porque, bueno, vosotros lo sabéis muy bien, que la Iglesia, efectivamente, hay una idea de que la Iglesia quiere que la persona sufra, que se le alargue la vida, y todo lo contrario, condena firmemente el encarnizamiento terapéutico.
Magdalena del Amo, vamos a dejarlo aquí, que tenemos otros temas, pero como siempre es muy interesante el haber podido charlar contigo. Como decimos, pues todas estos testimonios, estas opiniones que nos has traído hasta aquí, las podrán encontrar en La dignidad de la vida humana, el libro que acabas de publicar. Un beso, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos en la noche de COPE a otro de nuestros temas.
Hace unos años sufrió un accidente esquiando en Sierra Nevada. María Luisa Ruiz Jarabo se quedó tetrapléjica a los 33 años, pero ella no mira atrás. Dice que la silla de ruedas ha mejorado su vida porque le ha permitido conocer a mucha gente especial y también conocerlo mejor, a Dios. Todos los veranos ayuda a mutilados por las minas en Camboya. No teme a nada y hasta ha vuelto a esquiar. La suya es una historia de superación y Camboya es uno de los países más pobres de Asia.
Pensaba que era un juguete.
Levanté mi pierna y ¡bum!
Pensé que no volvería a estudiar porque no podía escribir.
Yo también quiero conducir.
Allí vuelve todos los veranos y, según ella, visitar un país así te ayuda a poner las cosas en su sitio, porque aquí damos importancia a preocupaciones que son un poco absurdas. Siempre vuelve con cierta pena porque se trae un chute de ganas de vivir. En Camboya es muy fácil ver a Jesús en la gente que menos tiene.
María Luisa Ruiz Jarabo, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
¿De dónde saca las fuerzas, María Luisa?
Bueno, pues, no sé, me imagino que me vendrán de Dios. Pero bueno, antes de empezar un poco mi camino de conversión, pues la verdad es que también tenía fuerzas. Pero me imagino que vendrían también de Dios, no sé.
El tema de marcharte a Camboya, porque yo la semana que viene estoy pisando el mismo terreno que tú has pisado y que visitas con frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras allí, María Luisa? ¿Esos chavales qué es lo que necesitan, qué problemas tienen desde el momento en que pisaron una mina antipersona?
Uy, ya verás. Lo primero que te encuentras son unas sonrisas que te mueres y que te enganchan. Y bueno, esos chavales vienen de pues a lo mejor de aldeas muy muy pobres, muy rurales, muy aisladas. Entonces, lo primero que se encuentran es que están en el suelo arrastrándose, que se han quedado sin piernas y allí no tienen dónde comprar una silla de ruedas. Y ahí aparece Quique Figaredo, que nada más llegar a Camboya hace 25 años, montó un taller de sillas de ruedas, que es lo primero que hacía falta. Entonces salió la silla Mekong, que es un diseño fenomenal que hicieron pues para el terreno de Camboya, para poder meterse en los arrozales. Y entonces estos niños, esta gente, pues vuelve a la vida normal.
O sea, ¿que tiene un diseño especial la silla o qué?
Sí, 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 son tres ruedas. La rueda de delante más ancha. Y luego está hecha todo con materiales de allí, con lo cual se estropea cualquier cosa y es rápidamente se puede arreglar. El asiento, pues por ejemplo, es de madera, de allí, toda la estructura de hierro muy sencilla y es fenomenal, un poco más bajita que las que tenemos aquí para que puedan trabajar en los arrozales y en, bueno, y como allí Camboya es mayoritariamente rural, pues se mueven fenomenal.
María Luisa, la primera idea que a uno se le puede venir, llegar a la cabeza, ¿verdad?, que se puede venir a la cabeza, es la de que cuando alguien va a un lugar, por ejemplo, como Camboya, y a ver, pues, gente que ha padecido este tipo de desgracias, pues que al regreso, como que vas a venir un poco desanimado diciendo, madre mía, y sin embargo, por lo que estás contando, es todo lo contrario. A lo mejor te vas de aquí un poco desanimado viendo todo lo que necesitamos, tan simple, y sin embargo, cuando te vienes de allí es cuando dices, madre mía, qué fe, qué esperanza, qué de cosas no buenas tiene la vida.
Sí, sí, sí. No, no, es increíble. No, cualquiera que va viene vamos, renovado y con las cosas en un poco más en su sitio, como sabiendo lo que es prioridad, sabes, las prioridades de la vida, lo que es importante, y sí, sí, eso es fenomenal, es una experiencia, porque allí se trata mucho, yo qué sé, la vida pura, sin este materialismo y sin... Entonces, no sé, es fenomenal, es fenomenal.
Claro, una cosa, María Luisa, que como aquí los psicólogos hablan mucho de las recuperaciones psicológicas después de un drama, prácticamente como cuando se te muere una persona y necesitas un año y pico de duelo, en el caso de los chavales que necesitan una recuperación espiritual, psicológica, ¿tú les echas una mano? Porque claro, lo tuyo fue también una cuestión de quedarte tetrapléjica, pero enseguida, joder, te acercaste más al Señor, has recuperado una alegría espectacular, no consideras ni siquiera la silla de ruedas una cruz, no sé.
Sí, 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 pues la verdad es que yo creo que no les ayudo nada. Espiritualmente, no sé, yo estoy allí con ellos. Es que yo, bueno, los chicos que he ido conociendo, que han ido teniendo accidentes y llegando al centro a Rupe, que es allí, vamos, donde Quique los acoge y donde viven allí, y desde allí les escolariza en las escuelas pues del pueblo, pues son muy jovencitos, llegan muy muy niños, y bueno, y se encuentran en un sitio que están pues como con 50 niños como ellos, chicos y jóvenes como ellos. Y bueno, yo creo que se ayudan más, es más Quique el que ayuda espiritualmente y se ayudan entre ellos, es muy de, ¿sabes? Entre ellos pues se animan y llega ahí uno hecho polvo, imagínate, y ve que los demás están peor, pero que están ahí barriendo barriendo la casa, que pueden hacer cosas, que ayudan en las tareas de allí, que... Yo qué sé, el que no tiene brazos juega al fútbol, que te mueres. Yo qué sé, se ayudan todos.
María Luisa Ruiz Jarabo, que muchísimas gracias por tu testimonio. Un beso y nada, y seguiremos hablando. Vale, un besazo. Hasta luego. Javier Alonso, que bueno, pues para allá marchas el próximo martes hacia Camboya. Nos pondremos en contacto contigo para que nos vayas contando
todo lo que vas viendo
allí. Exacto. ¿Has pasado algún día de eso, algún momento por la Feria del Libro estos días?
Sí, he pasado una tardecita.
Una tarde.
¿Qué tal? Una tardecita más bestial porque hacía mucho calor y tenía muchas ganas de comprar, con lo cual solté la calderilla que tenía, se me disolvían allí prácticamente en sudor los billetes.
Es que no hay que llevar moneda de chocolate, que esa no vale.
Eso me dijo el de la tienda. Me dice, pero eso no vale, tío.
Eso ya no se lleva. A ver, Alonso, muchas gracias.
Gracias, nos vemos.
En la parte técnica, Luis Pinar, Acerías Pavía y Pablo. En la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita. María Jesús Alfaya y Miriam Ponte, como siempre, también acompañándome y acompañándote. Y yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Esta noche volvemos aquí a la Noche de Cope. Just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquette whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going.